entrar a una barrotera o a una tienda Oxxo para saciar la sed y apalear el hambre no implica ser bien recibido o recibida. Incluso todo eso puede pasar sin interacción verbal. En Zapopan existe una cafetería que, además de alimentar a los jóvenes de la preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara, les alimenta el ánimo. ¿Qué pasa con esas iniciativas barriales que se vuelven un soporte moral para los tiempos estridentes y violentos? Este episodio está dedicado a los 18 años del Rapa Nui, una cafetería sin presupuesto oficial que sana y conecta corazones en el limbo.
Pasarla chido, escuchar nuestra música, vestir como vestíamos, me asocio con unos compas, ponemos el local, pero yo tenía mucha inquietud también por incursionar en una cafetería, tener libros, siempre me ha gustado mucho el arte. Entonces, después de 2 años de iniciado el proyecto, allá por la Prepa 12, en Tlaquepaque, me ofrecen este espacio en el que veo la posibilidad de combinar ambas cosas, la comidita con galería, con libros.
Podríamos decir que son centros comunitarios, ¿sí? Y que son iniciativas de la sociedad civil, que no tienen un respaldo institucional como tal. Y ahí, bueno, podemos hacer como una reflexión y un puente entre lo que ha sido la tradición y la, ¿cómo llamarlo? Los usos y costumbres que tenemos en este país de que las acciones culturales tienen que ir ligadas directamente a las instituciones, porque luego entonces es un encargo social.
Afuera de los centros universitarios se detona la vida económica entre alimentos y recreación o servicios como cibercafés y papelerías. El Rapa Nui cumple con funciones sociales que han pasado desapercibidas por las autoridades universitarias y los gestores culturales del gobierno municipal de Zapopan, esos que presumen políticas públicas de combatir la incidencia delictiva. Ricardo Benet, por ejemplo, intuitivamente ha acompañado a 30 generaciones de bachillerato.
Y de repente pasó el tiempo, ¿no? Y ya estamos acá, ¿no? Con un montón de eventitos en nuestra historia y compartiendo con mucha gente, siempre integrados con las nuevas generaciones y pues tratando de proporcionarles un poquito de información, un poquito de cosas que a veces en la escuela no es posible.
Ese no es posible en realidad significa mucho más. Comida a bajo costo, terraza para estar sin estrés, libros no escolares, acetatos y música, decoración, cigarros herbales, productos orgánicos, cultura sin pose y la calidez del propietario creador del concepto, lo que ha detonado una comunidad flotando el estigma.
Recuerdo hace unos 10 añitos estábamos tachados como los hippies, los marihuanos, ¿no? Y pues era difícil, ¿no? Pero hoy en día pues llevo muy buena relación con muchos profes, con personal administrativo de la prepa, con la gente de psicología, e incluso ellos vienen y compartimos mucho, ya me conocen, saben de los eventitos que se arman acá y ahora está muy chido. También ha habido un montón de gente que no entra aquí, ¿no? Me ha tocado ir a vender libritos, por ejemplo, a la prepa, a eventitos que hacen y he visto gente que va en quinto, sexto, cuando empiezo a dialogar con ellos y ¿en qué semestre vas? Sexto. Y yo, no manches, y nunca te había visto en mi vida, ¿no? Y hay quienes desde primer semestre ya no salen de aquí, ¿no? Y se quedan. Ahora, pues para que te des una idea, hay compitas que salieron hace 13, 14 años de acá y ahora vienen y conozco a sus niños, ¿no? Chavitos de 5, 6 años, hasta 8 años. Entonces, es bonito, se han vuelto una familia muchos de ellos. Para mí es mi familia Rapa Nui, llevo muy buena relación con los egresados.
En Jalisco hay 5.800 cafeterías y según la industria del café, en su mayor convención de 2023, asegura que está aumentando el consumo del café en recintos en un 5%. Ese dato no nos dice mucho, traducido en el universo del Rapa Nui, pues los egresados siempre vuelven y sostienen el lugar junto a los nuevos porque encuentran algo diferente, no solo encontrar café o un lonche.
Son muchas cosas, Jade. Creo que calor de hogar. Hay muchos chicos con familias disfuncionales, que están pasando situaciones muy cabronas, muy complicadas, y encuentran un hogar, hay gente que de repente ahí en el sillón donde estás está ahí dormida y ahí se quedan 2-3 horas y no quieren llegar a veces a casa. Pues encuentran amigos, encuentran pues como ese calor de hogar, encuentran un espacio seguro para estar cuando no se sienten integrados en ciertos círculos, pues caen para acá y aquí se sienten a gusto, encuentran como esa libertad, encuentran esa seguridad que les permite desenvolverse como realmente son, ¿no? Un lugar en donde no se les señala, en donde no se les juzga, en donde se les escucha y donde se les comparte también.
Un lugar para pasarla bien en horario de clases parece simple y hasta normal, pero los relatos y anécdotas de un sitio construido en colectividad, como el caso del Rapa Nui, significa mucho más de cara a la desconexión de los adultos hacia los jóvenes, al grado de no entender y quizás saber que están deprimidos sin muchas expectativas de vida. A el área metropolitana de Guadalajara le pasó que de tener circuitos de hábitos culturales, brincó a enormes recintos desligados de las colonias y los barrios donde están establecidos, por lo que este tipo de iniciativas barriales se sostienen con ganchillos de ropa en una batalla desigual por los públicos. En una publicación del sitio Perimetral Press, basada en el estudio de jóvenes y bienestar del organismo Jalisco Como Vamos, se encontró el dato que quienes están entre 16 y 20 años en pobreza o rezago económico, solo 4 de 10 logran hacer planes. Contrario al dato de que 7 de cada 10 jóvenes en esas mismas edades, pero de extracto socioeconómico alto, sí logran sus planes. Ello nos indica que las desigualdades impactan en lo que se decide hacer basado en lo que el entramado social permite aspirar y los epicentros culturales no inciden, no marcan tendencia en sus decisiones de vida. Blanca Brambil es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y se ha especializado en dos cosas, gestión cultural y formación de juventudes en el ámbito del estudio cultural. Coincide en que sitios como el Rapa Nui se les mira con desdén pese a todo lo que pueden orientar a jóvenes en fuga.
En este posible desdén que tú mencionas, se puede deber precisamente a que no está en este marco histórico, en este marco de usos y costumbres que tenemos y en esta percepción política y social que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando estas iniciativas salen de este esquema, bueno, pues no están en el radar ni de los procesos académicos, ni de los procesos institucionales, mucho menos de lo que serían las asignaciones presupuestales. Podemos decir que pues, es un paradigma, ¿no? Y este paradigma, pues ahí está. Y que estas iniciativas están de alguna manera pues, fuera del esquema, fuera del sistema. Y por eso pues, no hay como un análisis académico, económico, que engrose las cifras institucionales, por un lado. Por otro, bueno, las iniciativas civiles se enfrentan a todos los obstáculos, a todos.
Durante las décadas 90 y los años 2000, la generación de cafeterías y centros culturales nodales, no espectaculares, arrojó miles de alternativas en la capital de Jalisco como germinarios de esperanza y recreación. Pero como apunta la académica, entre la política cultural vertical, cuyos trámites municipales más bien asfixian que fomentan, se perdieron y cerraron.
La falta de apoyos, o sea, no solo recursos, sino apoyos institucionales. O sea, una licencia, para un negocio como este, pues, ¿en dónde entra, no? Que sí, son sonados los casos que, por ejemplo, el Venero en alguna ocasión, pues, era un teatro, pero no era un teatro porque era un independiente, pero tenían una cafetería, pero entonces no era una cafetería, si vendían cervezas o no, o sea, los permisos municipales son un tormento, o eran un tormento, no sé cómo sean ahora. Entonces, pues ahí hay este tipo de barreras. Y por otro lado, pues no sé cómo llamarlo, el desconcierto del entorno en donde si no es la institución, o sea, cultura igual a institución, o sea, es un sinónimo en la percepción social. Y en ese sentido, cuando no es la institución y es una iniciativa, es así como de, bueno, ¿y estos por quién quieren que vote? ¿O qué quieren que haga? ¿O qué pretenden? ¿O cuál es el sesgo? ¿No?
Precisamente algo a tomar en cuenta sobre el Rapa Nui, ubicado frente a la Preparatoria 7, es que es un sobreviviente de esa oleada de centros culturales a los que la clase política ya les clavó un rip.
A mí me encanta platicar con la gente, me encanta socializar. Creo que es de las cosas que más disfruto en mi trabajo, esto, el diálogo. Entonces, pues cuando tengo la oportunidad, no la desaprovecho nunca. Me gusta mucho abordar a la gente. Cuando veo cierta curiosidad en alguna persona, ya sea un joven de la prepa o algún vecino del barrio que pasa y se queda viendo un libro, algún objeto como una máquina de escribir, la consola tocadiscos, pues me gusta abordarlos y decirle, ah, ¿te gusta? Como ¿qué tema te gustaría? Etcétera. Se empiezan a abrir al diálogo. Es bien interesante esa parte porque a veces preguntas un poco y de ahí la gente se puede quedar hasta horas a veces charlando y se percibe esa necesidad, ¿no? de dialogar, de externar a veces cosas y bueno, pues ya viendo ciertos perfiles es como yo voy proporcionándoles también información de lo que hay. Muchas de las cosas que considero a la persona le gustaría o necesita, no las tengo yo aquí, pero parte de la riqueza de este lugar y de mi vida también, pues es precisamente la gente. Entonces hay muchísimos contactos y cuando no puedo cubrir cierta área o aspecto, digo, ah, mira, está fulano con que se dedica a hacer esto y esto y esto, o lánzate con Perengano y este cuate le va a gustar lo que tú haces, chécalo. Y se han dado estas relaciones. Me encanta también fungir como ese puente, ¿no? Conectar a las personas.
Blanca Brambila sostiene que esos valores intangibles, los gobiernos, no han sabido apreciarlos y fomentarlos. Trae a la conversación sus vivencias como jurado de las becas FONCA en el eje transdisciplinar, donde se les considera negocio, no proyecto y por tanto se les descarta.
Si no es danza, si no es teatro, si no es música, si no es literatura, todo lo que no entre en esas categorías se pasa a esta categoría, que es múltiple, ¿no? Y en varias ocasiones sí me tocó evaluar propuestas como estas que tú dices, ¿no? Pequeños centros comunitarios que era, pues queremos abrir una cafetería, pero que haya actividades culturales. O queremos abrir, abrir una librería, pero que tenga también cafetería y que sea un bar y que se reúnan los jóvenes. Y por lo general, en la asignación de presupuestos de estas becas, pues no pasaban los criterios de los jurados. Había discusiones, me tocó tener conversaciones con el resto de los jurados que decíamos, bueno, y entonces esto sí requiere un apoyo, pero pues tendríamos que buscar una categoría, ¿no? Hace muchos años que ya no soy jurado en el FONCA, no sé si ha habido algunas adecuaciones al respecto.
En el siguiente bloque, antes de las conclusiones, ¿cuáles son los otros detalles de espacios como estos que no se toman en cuenta al querer combatir la violencia? En el 2013, 6 años después de haber iniciado la guerra contra las drogas en México, el gobierno federal creó el Programa Nacional de la Prevención Social de la Violencia y el Delito, con apostolados para reparar el rompimiento del tejido social a través de 14 instituciones a nivel federal, una de ellas la Secretaría de Cultura. Y se le han destinado 2.500 millones de pesos cada año a reparar lo descompuesto, pero la incidencia delictiva siempre está a la alza. Si Jalisco está integrado entre las 4 entidades que son de mayor preocupación por la violencia que representan para México, Zapopan es un municipio que siempre lidera el rezago educativo a nivel popular y el bienestar, sin mencionar los semáforos en rojo sobre desapariciones y feminicidios, donde la invención de centros comunitarios, aunque se multipubliciten, en el fondo no conectan con los barrios.
este consumo cultural independiente, que no esté en los grandes consorcios, es la vida del barrio. Por llamarlo de una manera, los tendajones de nuestras colonias, las tienditas de la esquina, pues frente a los 7-Eleven y los Oxxos y estas cadenas, pues están en desventaja en muchos sentidos, ¿no? No están en las mejores esquinas, no tienen la iluminación que tienen, no tienen todo el cúmulo de servicios que ofrecen. Entonces, pues el consumo, los mercados se van formando a partir de estas estrategias de marketing, ¿no? Entonces, el marketing cultural en este aspecto, pues podemos decir que está muy sesgado por los grandes conceptos, las masas. Y en este caso, pues, en el caso que refieres, no son masas, son la cuestión de una calle, de un barrio, de una colonia, de una comunidad, como puede ser la comunidad de la Prepa 7. Pienso un poco en la experiencia de Teresa Figueroa en Tonalá, que ella a partir de, sí de una política institucional que son las salas de lectura, a partir de su sala, ella tiene asignada una sala de lectura desde hace mucho tiempo en su casa, que tiene un vivero, que a veces venden comida, que ahí se reúnen los niños, pues es un centro comunitario.
Esos mapas culturales deben empezar a marcarse entre los autogestivos y los que se sostienen con presupuesto gubernamental para, además, valorar sus aportes reales a la cotidianeidad. Y en el caso del Rapa Nui, como incluso es el inicio del desempeño laboral, pues la plantilla de apoyo en ese café siempre son estudiantes.
Me he enfocado en estar proporcionándoles a los chicos de la prepa una fuente de ingresos, alimentación también, porque pues les doy dos comidas al día, aparte de su sueldo, y ha fungido como una escuelita porque salen de la prepa, los que han trabajado aquí conmigo, que son bastantes, y pues bueno, salen y ya tienen cierta experiencia en barra, en meserear, en cocina, en plancha, en cosas así, y ha sido muy bonita esa experiencia porque muchos de estos chicos ahorita los veo de encargados en restaurantes, en cafeterías, en bares, muchos de ellos vuelven y me enseñan a mí, ¿no? Cosas que desconozco, y eso ha sido muy, muy bonito. Creo que se han inspirado algunos en este espacio para poner un negocio, ¿no? Para innovar, para emprender, y se me hace muy bonito.
A eso se suma la crítica de cómo los gobiernos municipales intentan institucionalizar la práctica comunitaria sin éxito y terminan siendo blanqueamiento de zonas barriales que, lejos de cohesionar, rompen la convivencia vecinal.
Pues ha habido siempre un doble discurso y una mojigatería por parte de las instituciones. Sean del color que sean, sean de la época que sean, sean en este discurso de la cultura es salud y coma frutas y verduras, ¿no? En estos prejuicios que se han dado siempre, ¿no? Que cómo es, yo recuerdo que en los primeros años de la FIL, cuando se cobraban los boletos a, no me acuerdo, 10 pesos o algo así, o 5 pesos, el argumento de algunas personas en aquella época era: si un joven se gasta 15 pesos en una cajetilla de cigarros, ¿cómo no se va a gastar 10 pesos en la entrada de la FIL? ¿No? Que esos tipos de comparaciones eran así como, pues, absurdas. No abordaban de una manera más compleja lo que podría ser que los jóvenes de finales de los 80s fueran a la FIL, que bueno, ahora ir a la FIL es una pasarela, porque hay toda una estrategia de marketing, de marketing en este sentido del gran espacio, con impacto internacional, y entonces sí hay como este sentido fashionista, que somos fashionistas al final de cuentas, en mayor o menor medida, ¿no? Quieres estar donde está la tendencia. Y estos espacios, estas iniciativas no marcan necesariamente tendencia, sino están en la cotidianidad.
La experta en gestión cultural rememora incluso los núcleos alrededor de las clínicas del IMSS como política de cohesión.
Ahora son las colmenas. o ahora son los centros culturales, ¿no? O los museos de ciencias ambientales, ¿no? O lo que fueron las casas de la cultura en otras épocas. Que, por ejemplo, en los años 50 hubo iniciativas bien interesantes en donde esta concepción que tuvo Torres Bodet de este equipamiento cultural en torno a los seguros sociales, ese era muy importante porque había una clínica del seguro social, había un teatro, había ágoras donde había actividades, ¿no? ¿En qué momento se perdió todo esto? Bueno, pues con el paso del tiempo y la voracidad de los mercados, otra vez, ¿no? Los teatros del seguro social, si bien siguen de pie muchos, y había incluso unidades deportivas y todo esto, era un concepto en donde, bueno, si la gente tiene que ir al seguro social y tiene que invertirle tiempo, en ese espacio había otras alternativas.
El Rapa Nui, contra todo pronóstico, fuera del presupuesto y a su escala, es un espacio sociocultural cumpliendo metas de largo aliento con una política de inclusión antifascista que permea entre varias generaciones.
Yo cotorreo desde con los chicos más vaguillo, los borrachitos, los grifos, hasta con pues los mañoñillos, y se me hace muy, muy lindo compartir con todos. Vienen, incluso viene bienes, cotorreo igual con el rico y el mendigo, ¿no? Pero pues ahora que lo pienso un poco mejor, pues creo que ese discurso fascista, la gente pues irrespetuosa, grosera, ¿no?